Estás escuchando EcoCity, el magazine de la capital de la provincia de Buenos Aires, con Ricardo López Santi, Celeste Molinari y Mariano Antonelli, hasta las 17 en CNN Radio, La Plata, FM 100.9, siempre del lado de la información. Auspicia la columna de salud de EcoCity con el doctor Ricardo López Santi, la Sociedad Interamericana de Cardiología, con el apoyo del laboratorio AstraZeneca. Somos el corazón de las Américas.
Y aquí continuamos en EcoCity, en la columna de salud. Y tenemos como invitado al doctor Gabriel Eisenberg, un argentino instalado en Houston, Texas, donde está a cargo del área de medicina hospitalaria en el Hospital Lyndon Johnson. ¿Cómo estás, Gabriel?
Estoy muy bien, Ricardo. Gracias.
Bueno, es un placer el hecho de que hayas abierto las puertas de tu casa allí en Houston para charlar sobre algunos temas que interesan tanto a los médicos como también a la comunidad en general. ¿Hace cuánto tiempo que estás viviendo en Estados Unidos?
Hace increíblemente 18 años y medio, parece. Se fue en un abrir y cerrar de ojos, pero un montón de tiempo.
Bien, ¿y ya te fuiste con una pareja, digamos, conformada o desarrollaste tu proyecto de familia allá en Houston?
No, vine con mi esposa y con mis tres hijos, que eran chiquitos y ya son adultos, cada uno independiente de manera virtual, por lo menos.
Bien, o sea que una linda familia, sé que tu esposa es fotógrafa, así que bueno, ya tendremos oportunidad de charlar en alguna oportunidad con ella. Pero ¿sabes qué es lo que me estaba interesando conversar contigo? Dada esta larga trayectoria que llevas en Estados Unidos y los años que estuviste trabajando aquí en Argentina, si pudiésemos hacer una comparación entre lo que son los sistemas de asistencia en el norte y en el sur, hoy que la gente está tan preocupada con la capacidad asistencial de los centros, ¿cómo ves vos hoy esta comparación norte-sur?
Es una pregunta muy interesante. En principio, debo decir que mi visión ha ido cambiando en estos 18 años. Creo que, en principio, la gran seducción del sistema de salud de los Estados Unidos tiene que ver con su capacidad tecnológica. Creo, y todos dicen lo mismo, que es el lugar ideal donde te tenés que atender si tenés una enfermedad compleja o de difícil tratamiento. Pero asimismo, por lo menos, y esto no es un problema del norte, sino particularmente de los Estados Unidos, creo que es inefectivo, la medicina en los Estados Unidos es inefectiva a la hora de la prevención, considerando la cantidad enorme de problemas crónicos de salud que tenemos en este país. Aclaro lo de los Estados Unidos porque el norte tiene otro gran representante, que es Canadá, y Canadá en ese sentido es exactamente lo opuesto. Tiene un gran énfasis en la medicina preventiva, en acceso universal de salud para su población, pero con esto arrastra problemas burocráticos que hacen que la atención inmediata, ambulatoria, de problemas serios, convierta a toda la población en pertenecientes al mismo nivel y, por lo tanto, no importa cuánta plata tengas, vas a la cola hasta que te toque. Acá en Estados Unidos es un poco lo opuesto, ahí el todopoderoso dólar manda, y si tenés plata y acceso, la inmediatez es evidente. Es decir, esto se puede resumir como que hay montones de inequidades que tienen que ver con accesos, que asimismo tienen que ver con medios, ¿no es cierto? Lo que uno tiene a su disposición para hacer que las cosas ocurran.
Es decir, encontramos dos modelos de salud en países limítrofes, los dos con recursos, los dos del mundo desarrollado, pero en la utilización de esos recursos, Canadá mucho más racional, Estados Unidos muy ligado a ese concepto, digamos, capitalista de la fuerza del dinero. Así que en eso nos queda claro. La gente que vive en la línea divisoria entre ambos países, de pronto recurre a un sistema o a otro, depende de cómo le convenga. Entonces encontramos gente de algunos estados de Estados Unidos que compran sus medicamentos en Canadá porque son más baratos. Y los canadienses buscan atenderse en Estados Unidos cuando tienen una enfermedad muy significativa y no quieren esperar.
Sí, así es. Debo reconocer que, no obstante, a pesar de la disponibilidad de acceso a la salud en Canadá, no sé cuáles son los parámetros objetivos de los resultados del acceso. En los Estados Unidos, alrededor del 25-30% de la población no tiene acceso a un seguro de salud. Y aún los que tienen seguro de salud, no quiere decir esto que tengan una cobertura tan tentadora que haga que la gente por lo menos haga lo que tiene que hacer a la hora de cuidar esa salud. Por ejemplo, una cosa que los seguros de salud privados en los Estados Unidos hacen es promueven ir al médico una vez al año para lo que serían los chequeos, y esos son gratuitos. O sea, si a la hora de irse de la clínica, del consultorio, uno digamos marca que la razón para la visita fue el chequeo anual, ese chequeo anual el consultorio le pasa la factura al seguro, pero el paciente no tiene que pagar nada más que el copago cuando esto es necesario, depende del plan. Esto es una forma de promover que la gente vaya al médico a tener una conversación con su doctor, a tener un examen físico con su doctor y a tener el examen de sangre o lo que corresponda para estas condiciones. Si por lo demás estos pacientes son sanos y no se encuentra nada más, esto es esencialmente gratuito hasta que aparezca algo. Cuando aparece algo, el cuidado de salud se vuelve bastante más costoso aquí. Si bien hay planes que subvencionan el medicinas más baratas para las condiciones más comunes, bueno, no todas están dentro de estos planes. Por suerte, los seguros de salud no solo piensan en hacer plata, sino también en lo que su inversión en términos de dinero les ahorra en términos de las condiciones secundarias asociadas a no tratar tempranamente las enfermedades. Esto lo vemos todos los días. A medida que la farmacopea se hace más amplia, medicinas para la diabetes o para la hipertensión, que antes eran muy costosas, en tanto muestran ser efectivas, los seguros prefieren pagarlas y hacer más barato el tratamiento para el paciente en la medida que esto previene, por ejemplo, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca y otras cosas que causan internación, que es más costosa, problemas secundarios que son más costosos.
Ahí vos marcaste ya algunas cuestiones que la audiencia está elaborando y analizando claramente como diferencias para los pacientes. Ahora, vos desde la perspectiva del médico, ¿qué diferencias ves desde lo profesional que es trabajar en el norte o trabajar en países como la Argentina, como ha sido tu caso?
Mira, yo trabajo en un hospital no muy diferente a los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Yo me formé como estudiante en el Hospital Fernández y después hice mi residencia en una clínica, en un consultorio privado, en un sanatorio privado. Entonces era el Sanatorio Mitre, ahora es Trinidad Mitre. Y cuando yo entré al hospital privado en la Argentina para hacer mi residencia, en los 90s tempranos, los hospitales públicos en ese momento estaban sufriendo una gran crisis de abastecimiento. Reconozco en este momento, no sé cuál es la situación actual en la Argentina, pero sí te puedo decir que en el hospital en el que trabajo los recursos están, no son universales, no están para todos. Si se vuelven costosos, hay trabas, hay sistemas de auditoría que bloquean o por lo menos preguntan por qué estás pidiendo tal estudio, etc. En general tiene sentido hasta cierta medida, pero tengo la sensación de que pacientes que califican para la atención en mi hospital, esto es gente que está esencialmente bordeando estar por debajo de la línea de pobreza, y aquí no tienen que pagar un peso por muchas cosas, incluso a muchos de ellos les damos medicamentos gratis, tienen acceso del primer mundo, aún no teniendo recursos del primer mundo. Esto vale la pena recalcar, ocurre en Houston, que es una ciudad que tiene varios millones de habitantes y por lo tanto los impuestos de una ciudad grande pueden pagar un sistema tendiente al déficit. Pero en una ciudad pequeña esto no siempre es tan fácil. Y una vez más esto genera inequidades, porque la pobreza aparece en todos lados, pero la vida rica no se ve en todos lados.
Digamos que hay inequidades incluso en países con muchos recursos. Eso es bueno también tenerlo presente. ¿Para vos ha sido más fácil o más difícil el hecho de ser médico en ese ámbito, en ese sistema asistencial?
Digamos, es una probablemente más fácil en algunos aspectos, más difícil en otros. Creo que más fácil porque, una vez más, me sentía como estar de nuevo en el Fernández, en un hospital público de Buenos Aires, con la sensación de que la ayuda llegaba pronto y casi de manera irrestricta en la medida que uno fuera racional. O sea, sentía que estaba en un hospital público donde podía hacer cosas. Vuelvo a decirte, esto está sesgado por la visión que tenía en su momento cuando el hospital estaba en crisis. No sé cómo estará ahora. Lo malo, bueno, es que desnuda de alguna manera las inequidades sociales en un país de 330 millones de habitantes, donde cerca de 110 millones no tienen acceso al seguro médico, sea por pobreza o por cuestiones políticas que son largas de explicar.
Bien, estás en un país que hace alarde de los derechos individuales, ¿no? Entonces, en estas épocas de COVID, en las cuales vos estás muy inmerso, quizás por tu especialidad en infectología, nos establece como una señal a veces de alarma en esta capacidad que en ciertas sociedades tienen los individuos para decir, yo no me vacuno. Y el no me vacuno significa que soy consciente que de pronto puedo llegar a contraer la enfermedad y transmitirla, digamos, a otros. ¿Cómo ves vos desde la doble visión de infectólogo y de ciudadano común este tipo de situaciones?
Es un tema muy frustrante, Ricardo. Lamentablemente, esta historia no es nueva. Lo que tiene de nuevo es que, para usar un término bien argentino, la grieta entre la desinformación o los que son víctimas de la desinformación y los que sostienen una conducta solidaria, no solo de autoprotección con la vacuna, sino de proteger a los otros con la vacuna, se hace bien marcada. Y de repente, como suele pasar en todos los países, desarrollados y no desarrollados, el que grita más fuerte se lo escucha más. Entonces, tenés gente que sin ningún tipo de conocimiento continúa diciendo que la vacuna no hace falta imponerla porque, total, tomemos vitamina C y D y zinc y háganse enjuagues bucales y esto los va a proteger, cuando sabemos que hay montones de evidencia médica que muestra que ninguna de estas cosas realmente hace un cambio. Entonces, esta lucha va más allá del derecho individual. Me parece que tu pregunta es válida también. El derecho individual, que está inmerso en la Constitución americana, se usa como una excusa que tiene muy poco que ver con la epidemiología o con la salud pública. Es decir, para decirlo así, el derecho individual aplica a vacunas como la del tétanos, donde si yo no me vacuno, el único que puede correr las consecuencias soy yo. O no usar cinturón de seguridad cuando manejo, el único que se complica soy yo. Pero decir no me vacuno, total, este es mi derecho individual, es equivalente a decir voy a tomar alcohol hasta el punto de borrachera y voy a salir a manejar. Total, es mi derecho individual. Bueno, ahí sí me puedo matar yo, pero también puedo matar a otra gente que está en menos capacidad de defenderse que yo. Si yo no me vacuno para el COVID, aumenta mi probabilidad de tenerlo y por ahí yo la voy a tener en forma leve, pero se lo puedo transmitir a otra persona que tiene menor capacidad de defensa. Lo hemos visto, la mayor parte de los pacientes que tuvimos en el último brote de COVID hace unos dos meses, muchos de los cuales fallecieron, no estaban vacunados, pero hemos tenido vacunados que tenían, por ejemplo, leucemia o enfermedades que les impide formar defensas adecuadas y obviamente lo adquirieron de otros que, no estando vacunados, les acercaron el virus. Así que, bueno, ahí vemos derecho individual contra solidaridad colectiva.
Estamos hablando con el doctor Gabriel Eisenberg desde Houston, Texas, tocando temas que son de un presente continuo, esto del COVID que parece que no se acaba nunca. Pero me gustaría apelar a tu visión de futuro, basándote en lo que estás observando en el hemisferio norte respecto de lo que es la pandemia. ¿Cómo avizorás vos que puede llegar a ser el 2022? Y particularmente, ¿qué recaudos deberíamos tomar aquí en el sur, que son los que en esta secuencia cronológica lógica vamos a vivenciar la etapa que hoy forma parte de tu presente?
Creo que Estados Unidos tiene, tal vez por el acceso a la información, independientemente de la calidad de esa información, un énfasis en pertenecer o a un grupo o al otro, a los que aceptan su rol social en las decisiones individuales y los que prefieren mantener el individualismo a ultranza. Esto no necesariamente se traduce en no vacunarse, hay mucha gente extremadamente individualista que es pro ciencia y pro vacuna, pero tradicionalmente, digamos hace unos 40 años, la mayor parte de los que se llamaban antivacunas eran gente más o menos de ideas progresistas que confiaban en las medicinas naturales y en no utilizar químicos o medios artificiales como eran las vacunas de desarrollo complejo. Y ese grupo fue reemplazado progresivamente por un grupo altamente politizado y pobremente educado que lleva a decisiones tales como las de no vacunarse. Esto lleva a mi conclusión que me permite responder a tu pregunta. Creo que el 2022 va a mostrar más de lo mismo. Creo que vamos a volver a tener brotes, especialmente entre los no vacunados. Esto ya está probado científicamente y se ha visto en artículos publicados en revistas de alto impacto. Entre los no vacunados se multiplica más rápido y a medida que aparecen variantes de alta replicabilidad, como la de Omicron, que está ahora en boga, vamos a ver brotes y no sabemos todavía qué tan grave va a ser. Empezamos recién ahora a ver casos en los Estados Unidos y en la Argentina y en otros lados, pero me parece que vamos a repetir experiencias pasadas. Y en la medida que, como ha pasado, la enfermedad no deja inmunidad definitiva, esto va a seguir repitiéndose. No quiero sonar pesimista como el ministro de Salud alemán, que dijo hace poco, en el 2022 vamos a estar en tres grupos posibles: vacunados, enfermos de COVID o muertos. Y suena terrible, pero me parece que refleja la realidad de una manera casi incontrovertible.
Para ir entrando en la recta final de esta entrevista, querría tu percepción si estamos entrando en una fase en la cual hemos incorporado un nuevo grupo de riesgo, que son los pacientes post-COVID. Es decir, muchos pacientes COVID ahora han quedado con secuelas, ya sea desde el punto de vista respiratorio, cardíaco, que empieza a generar esta idea de que hemos generado un nuevo subgrupo de pacientes. ¿Lo ves así vos, que quizás en el futuro, en distintas áreas, se empiece a focalizar en ellos?
Creo que sí, y aún si la proporción no es enorme, me parece que, digamos, un pequeño porcentaje de un número masivo sigue siendo un gran número. Y digamos, me parece que hemos encontrado, por lo menos en el ámbito de prevención primaria, un argumento más sólido para inducir a la gente a protegerse. Hasta, por lo menos durante el 2020, entre febrero, que es cuando aparecieron los primeros casos en los Estados Unidos, y el curso del 2020, el argumento era: si sobrevivo esto, estoy a salvo. Pero hemos visto dos cosas. Primero, que sobrevivir ocurría en el 98.5% de la gente, dado que de los que se enfermaban, 1.5% se morían. Pero empezamos a notar algo que se llama el síndrome post-COVID, o algunos lo llaman el COVID prolongado, long COVID en los Estados Unidos. Y esta es una enfermedad en sí misma. Tenemos ahora un colega en nuestro servicio que ha estado por los últimos 3 meses fuera del servicio porque un hombre de cerca de 70 años que afectado por un COVID leve no ha podido lidiar con las consecuencias, a pesar de haber estado vacunado, como digo. Esto quiere decir que tenemos un nuevo subgrupo de gente que arrastra una enfermedad ya crónica, que los saca de combate cuando esto no está, no teníamos capacidad de predecirlo antes. Es decir, que ahora el argumento es: si usted no quiere ser como esta persona que por un año arrastra síntomas tan notorios que no le permite sentirse normal, bueno, creo que es un buen argumento para tratar de evitar tener la enfermedad. Las excepciones obviamente existen. Hay gente que se va a enfermar de formas leves a pesar de no estar vacunado, y va a haber gente que se va a enfermar de formas serias a pesar de estar vacunados, incluyendo el COVID prolongado. Pero creo que, y para esto sirven las estadísticas, me parece que la diferencia entre grupos vacunados y no vacunados se hace tan notoria que no hay argumento científico para no promover el uso de la vacunación contra el COVID.
Bueno, Gabriel, te agradecemos muchísimo tu tiempo y por haber dado un poquito de luz en ciertos temas que generan incertidumbre. Así que ya, muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Ha sido el doctor Gabriel Eisenberg desde Houston, Texas, aquí para EcoCity por CNN Radio La Plata, una vez más.